melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios.
De mañana te adoraré.
Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Hola, hola, bienvenido, mi amigo y amiga que estás sintonizando Radio Nuevo Tiempo. Ya comenzó tu programa Hablar con Dios, un programa de oración donde cada día tenemos este encuentro marcado para poder abrir la Biblia, para poder ser abrazados por las promesas de Dios. Y hoy estoy aquí una vez más junto a María Belén para poder acompañarte los próximos 60 minutos, que sin duda van a fortalecer tu fe y juntos vamos a encontrar fortaleza en las promesas que Dios tiene para nosotros. Desde ya quiero invitarte para que tú puedas entrar en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp +5512-9815-129. Te repito una vez más, +5512-9815-129. Déjanos allí tu pedido de oración o tu motivo de gratitud a Dios y aquí nosotros estaremos orando por cada pedido y uniéndonos también a tu motivo de gratitud. Soy tu amigo el Pastor Joel Flores y desde aquí te abrazamos en el lugar donde tú te encuentras, en la ciudad donde estés, en el lugar donde estés. Bienvenido. Estamos listos para poder abrir la Biblia y antes, como siempre, escuchamos linda música, aquella que nos prepara para el encuentro que tenemos con Dios.
Encontrar a quien perdí, ser completa, ser feliz.
Jesús, vuelve por mí. Jerusalén,
yeah.
Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12, dice lo siguiente. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el amanecer y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Es interesante poder acompañar a Pablo en cada lugar donde él está, la obra que hacía y también ver algunos acontecimientos interesantes en sus viajes misioneros. Lucas concentra su relato en un solo hecho ocurrido en el último día que Pablo estuvo en Troas. Entonces, allí se reunió, dice, para poder reunirse de los hermanos. Y llama mucho la atención cómo Lucas relata en el libro de Hechos que era el primero de la semana. Está hablando del primer día de la semana. Se reunió para poder despedirse y porque él partiría al día siguiente muy temprano. Hay muchos que toman el texto de Hechos capítulo 20, versículo 7, para decir que las reuniones de adoración cambiaron de sábado para domingo. Para comenzar, aquí habla de primer día de la semana y no día de reposo. Entonces, yo quiero que juntos podamos analizar este texto para poder sacar a muchos de la duda, porque como aquí dice el texto que Pablo se reunió el primer día de la semana, se piensa que se reunieron para hacer un culto porque el día de reposo había cambiado. Vamos a ver si esto es verdad. Lucas pudo haber usado el sistema romano que cuenta los días desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche el día siguiente. Ese es el sistema que hoy estamos acostumbrados a poder hablar. Pensamos que el día comienza a la medianoche. Por eso es que se coloca incluso 00 horas. En ese caso, si Lucas hubiese usado el calendario o el sistema romano, la reunión fue domingo por la noche. ¿Correcto? No fue en el día, fue domingo por la noche. Lucas también pudo haber usado el modo judío. Y el modo judío contaba los días desde la puesta del sol hasta la puesta del sol del día siguiente. Bíblicamente es allí donde comienza el día, a la puesta del sol hasta la puesta del sol. La reunión en este caso ocurrió entonces el sábado de noche. O sea, ya sea por el sistema romano o por el sistema judío, al ser ya sea domingo por la noche o sábado de noche, de cualquier manera era el primer día de la semana. ¿Comprendes? Primer día de la semana. Ahora, lo más probable es que Lucas aquí siguió el sistema romano y la reunión que Pablo realizó se hizo el día domingo por la noche. ¿Por qué razón? Por una razón simple. Dice que al día siguiente, muy temprano, es decir, sería el día lunes, él partió. O sea, él viajó. Por eso es que se hizo esa reunión, porque era una reunión de despedida. Entonces, el domingo en la noche se reunieron para hacer una despedida. Hay algunos que piensan que se reunieron allí para adorar y no es así. Fue una reunión de despedida donde Pablo aprovechó ese momento, obviamente, para poder hablar de Jesús. Porque para eso no hay límite, no hay día que te pueda impedir, ¿verdad? Entonces aquí el relato no deja espacio como para un tiempo prolongado. Porque Pablo tenía que salir el día lunes muy temprano, él extendió su discurso hasta la medianoche, porque él muy temprano o al día siguiente tenía que partir. Y tres cosas ocurrieron ese primer día de la semana, así como lo cuenta el libro de Hechos, ¿no? Primer día de la semana. Los que estaban allí reunidos, que eran discípulos que estaban en Troas y acompañantes de Pablo, dice que partieron el pan. Y allí es donde Pablo pronunció un discurso que se prolongó hasta la medianoche. Y luego dice que hubo un incidente triste porque un muchacho llamado Eutico cayó por causa del sueño y murió, pero de allí finalizó con una resurrección. Ahora, es interesante los detalles que se presentan en esta reunión. Vamos entonces por partes. En primer lugar, ya está definido o ya vimos aquí en el texto de que se reunieron el primer día de la semana para hacer una despedida. Número dos, Pablo aprovechó allí para poder continuar predicando el Evangelio. Pero aquí viene otro asunto. ¿Qué significa partir el pan? Hay algunos que piensan que este partimiento de pan tiene que ver con la cena del Señor. Algunos afirman que, bueno, se reunieron para hacer la cena del Señor. En el contexto se muestra también de que esta reunión pudo haber sido una cena de camaradería por la despedida de Pablo. Hay algunos, incluso que analizando el texto, dice que hubieron las dos cosas, ya sea la cena del Señor y también la cena de camaradería. Bueno, el texto, ¿qué cosa es lo que nos dice? Que en la reunión celebraron una cena. Esa cena pudo hacer el partimiento de pan. Recordemos que en Hechos capítulo 2 se reunían para poder compartir el alimento, porque esto recordemos que era una cena de despedida. Que se haya realizado cena del Señor, eso no implica que el día del Señor cambió. ¿Comprendes el asunto? Porque la cena del Señor se puede realizar en cualquier día de la semana. Ahora, acá hay otro asunto interesante. Según Hechos capítulo 2, versículo 46, dice que era una costumbre para ellos reunirse todos los días en el templo y en las casas para partir el pan, comían juntos y alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Entonces, ¿se reunieron el día domingo porque era un día de especial o porque cambió el día de reposo? No. Se reunieron el primer día de la semana porque era la despedida de Pablo. Otra cosa, por el hecho de que celebraron la cena del Señor o simplemente partieron el pan o el alimento, ¿significa que todos los domingos ellos se reunían para hacer lo mismo? No. Esto es otro asunto que tenemos que comprender. Cuando nosotros vamos al idioma original, que es el idioma griego, encontramos que este texto aquí escrito está en un infinitivo aoristo segundo, que es la gramática griega. Pero ahora te voy a explicar de manera simple para poder comprender. Cuando aparece esto en el texto griego, es decir, en infinitivo aoristo segundo, cuando aparece esto en una frase, una expresión, significa que es una acción puntual, ¿correcto? Que tiene un comienzo y un final. Es decir, no es algo que se va a repetir. Y cuando aquí en el texto dice que se reunieron el primer día de la semana, en el texto griego está hablando de una acción puntual. No significa que todos los domingos se reunieron. Y esto confirma lo que venimos diciendo, que la reunión en el primer día de la semana no fue por cambio de día de reposo, sino fue por la despedida de Pablo de esa ciudad. ¿Correcto? Entonces, aquí la importancia del relato incluso está en los acontecimientos, porque Pablo partiría al día siguiente de allí. Y allí dice, el versículo 7, que Pablo estaba hablando, estaba dando un discurso. Y es interesante que este fue un discurso diferente, porque fue una conversación. Incluso en el texto griego dice que Pablo conversó con ellos. O sea, es un diálogo, una conversación. Una conversación donde él tenía que hacerle recordar asuntos importantes que ya les había enseñado, argumentos que puedan aclarar algunas dudas que ellos tenían y que ellos puedan quedar seguros de las enseñanzas que habían recibido. Y obviamente que esto se alargó. Se alargó tanto hasta la medianoche, dice el texto bíblico. Solo que allí, en un ambiente descontraído, sin formalidades, un ambiente familiar, esto significa que era no una reunión formal practicada por la iglesia, no era un culto de adoración, sino era un culto o era un lugar donde se habían reunido para despedir a Pablo, pero Pablo aprovecha ese momento para poder responder sus dudas, para tener una conversación sobre Cristo, para poder fortalecer aquello en el cual ellos ya habían creído. Entonces, esta es una conversación de despedida. Entonces, en esta conversación de despedida hay elementos espirituales, hay elementos sociales y afectivos. Correcto, y aquí vamos a ver cómo esos tres elementos se unen. En el elemento espiritual vemos a Pablo conversando, argumentando sobre Jesús. Y como la reunión se extendía, allí ocurre un incidente, una tragedia. Me llama la atención la manera como Lucas coloca el ambiente donde ellos estaban reunidos. Dice que en el cuarto del piso superior, donde todos estaban reunidos, había muchas lámparas encendidas. O sea, el cuarto estaba totalmente iluminado. No había nada de secreto, no había nada de oculto, todo era claro. Además, la reunión se realizaba en el piso más alto de la casa. Eso era un lugar que en ese tiempo era reservado para reuniones sociales o reuniones espirituales. Entonces, los eventos que por su iluminación se volvían visibles para toda la gente, eso daba aclaraba de que estaban en una reunión, ya sea social o espiritual. Por otro lado, el aceite que las lámparas quemaban, allí enrareció el aire, y Eutico, un joven que estaba sentado en una ventana, dice que se durmió. Y fue trágico, porque cayó desde el tercer piso. Y dice que cuando cayó, fue levantado muerto. Ahora, quien tiene autoridad para hablar de esto es Lucas. Lucas, quien escribe el libro de Hechos, porque recordemos que Lucas era médico y él sabía lo que estaba escribiendo. Y obviamente que todo ese momento de camaradería, ese momento especial donde estaban conversando con Pablo, donde estaban partiendo el pan, cambió y se convirtió en una tragedia. Los hermanos se conmovieron. Imagínate el dolor, porque la muerte siempre genera ese dolor intenso. Qué forma terrible, ¿verdad? Uno no sabe lo que va a acontecer en cualquier reunión. Imagínate si aquí hubiese terminado la historia. Qué triste. La gente no hubiese hablado de lo que Pablo les enseñó, sino de lo que ocurrió al final. Ahora, el asunto es que por la iluminación que había, obviamente que cuando ocurrió este incidente, la gente se reunió, incluso la gente que no estaba en la reunión. Estoy hablando de los vecinos, todos allí. Y al ver este incidente, obviamente que muchos de mala intención hubiesen levantado extrañas acusaciones contra los cristianos. Pudieron haberlos acusado de haber matado a alguien por un acto cultual dedicado a alguna deidad, etc., ¿no? Es decir, todo confuso hubiese quedado esa reunión. Sin embargo, dice que Pablo descendió de ese lugar, vino allí donde estaba este muchacho muerto ya, Eutico, y él le dice, no se alarmen. Y me llama la atención aquí un hecho que narra Lucas en esta historia, donde Pablo aquí actúa como en los tiempos antiguos había actuado Elías y Eliseo. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 21 y 22, habla que cuando murió el hijo de la viuda de Sarepta, Elías oró. Y luego dice que se tendió tres veces sobre el joven y clamó, Señor Dios mío, devuelve la vida a este joven. Y el Señor oyó el clamor de Elías y volvió a la vida. Ahora, cuando murió el hijo de la benefactora de Eliseo allí en Sunem, Eliseo hizo lo mismo. Dice que entró al cuarto, cerró la puerta, oró al Señor, luego dice se tendió sobre el niño y en el libro de 2 Reyes 4 habla que luego él resucitó. Ahora, Pablo hizo lo mismo. ¿Cómo lo describió? Dice el texto bíblico que Pablo se tendió sobre el niño, lo abrazó, y luego dijo, no se alarmen, él está vivo. y todos volvieron allí al tercer piso para continuar con la reunión. Continuaron con el partimiento del pan, porque recordemos que como ya estaba amaneciendo, ya era el día lunes y él tenía que partir en unas horas más. Y esto se alargó hasta el amanecer. Y obviamente que allí los hermanos que fueron allí a ese lugar estaban con aquellas emociones de haber despedido a Pablo, pero también luego se complicó por la emoción terrible y dolorosa de que Eutico murió, pero gracias a Dios que la historia terminó diferente. Y allí dice que todos se consolaron. Es decir, se consolaron en la despedida de Pablo y se consolaron también aquellos que pensaron que habían perdido a Eutico. Y sabes que no hay acaso algo de muerte en cada despedida, cada vez que despedimos a alguien, realmente necesitamos consolación. Y el consuelo viene siempre por la resurrección de todo lo que necesite volver a la vida. Y aquí en el espíritu de los discípulos de Troas había revivido todo. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Y sabes una cosa, de aquí nosotros podemos extraer varias lecciones para nuestra vida. La primera de ellas es de cuán importante es poder tener ese afecto, ese amor, de vivir como hermandad, de poder reunirnos para partir el pan y también para poder en todo momento hablar de Jesús, para poder reafirmar la fe. No importa qué tipo de reunión sea, tenemos que hablar de Cristo. Otra cosa importante es que Dios puede revertir las tragedias, los momentos dolorosos de la vida. Aquí yo encuentro una tragedia en esta reunión. Sin embargo, allí Dios hizo un milagro. Y qué interesante, Dios puede convertir nuestras mayores tragedias en buenos milagros, en mayores milagros. Dios puede revertir cualquier situación. Dios puede fortalecernos, Dios puede calmar nuestro dolor. Dios continúa siendo el mismo. Me llama la atención que en esta reunión, aun cuando pudo haber tenido un final diferente, Pablo, quien confiaba grandemente en Dios, él fue y en su confianza que tenía en Dios hizo que las cosas puedan ser revertidas. Probablemente hoy las cosas no salgan como nosotros queremos o esperamos, pero detrás de cada dolor siempre hay fortaleza y siempre Dios quiere resucitar nuestros sueños, nuestra vida, nuestros planes. Dios puede hacer ese tipo de milagros en nuestro corazón. Y aunque esto habla solamente de una reunión de despedida, vemos la importancia de la unidad, la importancia de la fe, la importancia de poder creer en Dios, la importancia del afecto, la importancia de poder amarnos los unos a los otros, la importancia de poder incluso conocer el texto en el cual se describe esto para que no haya malas interpretaciones, como muchos han sacado por allí diciendo que Pablo aquí está reuniéndose en día domingo porque el día de reposo cambió. Entonces ya vimos con claridad de qué trata el texto. Sin embargo, hoy tenemos que tomar decisiones en base a lo que nosotros aprendemos en el día a día. Y la primera decisión es que tú tienes que aprender a confiar completamente en Dios. Confía completamente en Él. Otra de las cosas que aprendemos es que aunque en esta vida tengamos despedidas dolorosas, tengamos que despedir a alguien, siempre encontramos fortaleza y esperanza en que un día nunca más habrán despedidas y que Dios va a resucitar incluso a las personas que ya no están más con nosotros. La resurrección es una realidad y es el mayor consuelo para aquellos que confiamos en sus promesas. Y otra cosa, finalmente, es que tenemos que aprovechar todo momento para hablar de Cristo. No importa el día, no importa el momento, no importa la circunstancia, habla de Jesús. Que Él sea el centro de tu atención, el centro de tu devoción, el centro de tu vida. Podemos orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos lecciones importantísimas para nuestra vida, en cada párrafo, en cada versículo, en cada historia. Y hoy colocamos nuestra vida en tus manos. Hoy queremos que también pueda resucitar de nuestra vida nuestros sueños hechos pedazos, nuestros planes, que las tragedias que nos acontecen en la vida puedan ser revertidas para que al final podamos ser consolados mediante la esperanza que tus promesas traen a nuestro corazón. Abrázanos nuevamente hoy y permite que podamos seguir comprendiendo tu palabra en el contexto en el cual fue escrita para que no haya más confusiones. Y coloca tu Santo Espíritu siempre en nuestra vida para que pueda trabajar de manera extraordinaria y que podamos tener esa fe que tenían estos hombres que caminaban contigo. Que cada día podamos caminar a tu lado y hoy podamos seguir viendo milagros en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Existen tantos amores en la vida, amores tan verdaderos, tan lindos, amores que atraviesan el tiempo, la historia. Amores que se revisten de pompa y gloria, mas nunca hubo, tampoco habrá amor así tan singular, amor tan indescriptible que ningún artista ya logró. Pues fue amor escrito con sangre, amor ya concebido en dolor, dolor de abandono, dolor de rebeldía atroz. Fue ese amor escrito con sangre que nos libró de muerte. Señor.